Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hay gente que se pregunta por qué otra gente triunfa, ¿verdad? ¿Por qué otra gente parece estar a gusto con su vida, estar en armonía con su vida? Y esa gente no se da cuenta de que esa otra gente ha encontrado su razón de ser, ha encontrado aquello para lo cual estuvo hecha y vive para cumplir con su destino, tanto en las malas como en las buenas, hay que decirlo, porque nadie está a salvo de los nubarrones que recorren el mundo, señoras y señores. Los nubarrones que a veces generamos nosotros mismos y que pueden ensombrecerlo todo. Pero esta gente a la que me refiero tiene un refugio admirable. Y ese refugio es ella misma, su vocación, su trabajo, sus ilusiones, unas ilusiones que nada tienen que ver en lo esencial con los bienes materiales, porque el centro y guía de esas ilusiones es la necesidad de esta gente de realizarse, de sentir que están haciendo lo que quieren hacer, lo que deben hacer y lo que saben hacer. Y entre los grandes amigos de este programa hay un matrimonio a quien siempre me alegra recibir, a quien siempre me alegra darle la bienvenida. ¿Por qué? Porque al margen del afecto y la admiración que siento por él, por este matrimonio, me entusiasma verlo tan fiel a lo que ama, tan seguro siempre de que sus actividades se responden a algo necesario, a algo que los define y, sobre todo, a algo que puede redundar en beneficio de la sociedad donde se desempeñan y de la cultura de su país, que no es otro, en este caso, que Cuba. Para hacer cultura cubana no hay que estar en la isla. Algunas de las grandes obras literarias, para no referirme a la pintura, a la música, etc., de la literatura cubana de todos los tiempos, se escribieron en el exilio. Basta mirar atrás al siglo XIX para saber que ahí, aquí, mejor dicho, en el exilio, en Estados Unidos, estaban Martí, estuvo Zenea, Cirilo Villaverde, en fin. ¿Cuántos? Hoy están con nosotros Nitzy Grau y Leopoldo Morales. Nitzy, actriz, directora de teatro y cine, dramaturga, guionista, productora de teatro y publicista. Y Leopoldo, actor y director de teatro, vídeo y televisión, narrador, oral escénico y profesor universitario. Ambos vienen a hablarnos de dos proyectos que demuestran, una vez más, que esa entrega amorosa a sus respectivas carreras es, en el fondo, una fuente de dicha. Señores, bienvenidos al programa.
Uy,
gracias.
Uy, muy emotivo esas palabras.
No. Son las que ustedes me inspiran.
Después de escuchar eso, no tengo que ir al psicoanalista.
Yo pensé que ibas a hablar de otra gente y estaba equivocado acá.
Qué lindo, muchas gracias, Orlando.
Encantado, de veras. Me da tanto gusto saberles siempre tan atareados. Y atareados en cosas que les gustan, ¿verdad? En el teatro, cosas que tienen que ver con la televisión, con la literatura. Qué fantástico. Fantástico que puedan aquí en Miami desarrollar esa intensa actividad.
Sí, así es. Nosotros, la verdad que estamos súper enfocados en los temas de desarrollar nuestra profesión. Y a veces cuesta, como tú decías, ¿no? Los nubarrones existen y cuesta, hay que hacer concesiones. Pero bueno, ahí vamos y cada día nos levantamos y tratamos de hacer, aunque sea un poquito, hacia lo que queremos.
Qué hermoso. Este va a ser un mes muy especial para ustedes. ¿No es así, Leopoldo?
Sí, este mes es un mes muy importante. Bueno, lo principal que es el mes del amor.
Por supuesto. Sí.
Y bueno, somos una pareja que, hablando del exilio, este tercer exilio nos ha reencontrado, redescubierto, y estamos viviendo el momento más sublime de esta pareja.
¡Bueno!
Y ahí lo dejamos para no hacer muchas confesiones.
¡Qué maravilla! Debieron venir el 14 de febrero, ¿no?
Y bueno, de hecho vamos a hablar de otras cosas que tenemos como pareja. Pero bueno, tenemos dos proyectos grandes. Ajá. Un proyecto que tiene que ver con Nitzy y conmigo, que es el proyecto de El Último Romántico, que es un monólogo muy hermoso que escribió Nitzy, que está en su libro, que va a lanzar aquí en Miami. un proyecto lindo, un monólogo que cuenta la historia de Catalino, un hombre enamorado, un hombre que ama la vida, pero que lamentablemente le ha ido mal en el amor de pareja, ¿no? Siempre está buscando, y es una propuesta muy melancólica, pero muy con mucho humor, con mucha gracia. Ajá. Y tenemos el lujo de trabajar con un excelente actor cubano que se llama Leandro Peraza. Ajá. Es un chico versátil, que baila, que canta, que es buen actor, y con un excelentísimo músico cubano que se llama Pepo Herrera. Es un músico que llegó hace poco acá al exilio y toca todos los instrumentos musicales. Ajá. Compone, canta precioso, incluso.
Y va a estar allí en vivo, participando en la presentación, ¿no?
Sí, sí. Y nos gustaría que un día esté contigo acá, porque hay para hacer una cosa muy linda con él.
Me encantaría conversar con él.
Sí, sí. Y entonces, bueno, ese proyecto, estamos enfrascados en ese proyecto, lo estrenamos ahora el 15 de febrero.
Es decir, el próximo viernes.
El próximo viernes, sí. Es un espacio muy hermoso que tiene Kevin Cass, un argentino que lucha también, igual que nosotros, por hacer teatro, por trascender en lo que le gusta hacer, y ha creado un espacio que se llama Estación 28 en el downtown. Después vamos a dar exactamente la dirección. Ajá. Que es una especie de café teatro que está tomando vida y
qué
fuerza.
Qué bueno.
Y se hacen cosas muy
lindas.
Qué bueno.
Nitzi, definitivamente hay mucha gente como Catalino, ¿verdad?
Sí.
Gente que no acaba de encontrar.
Sí, y esto explora un concepto que es un poco cuestionador, porque Catalino es aparentemente el hombre ideal. Mm. O sea, es el hombre que ama, es el hombre que se entrega al amor, es el hombre desinteresado. Entonces, tú dices, ¿por qué no encuentra la pareja, no?
Claro.
O sea, ¿qué es lo que la gente busca en una persona realmente que hace que este ser humano, que es el último romántico, que es el hombre que es capaz de dar lo que supuestamente las personas necesitamos del otro, sin embargo, no encuentra el amor? Entonces, eso es un poco el conflicto del personaje, y es lo que ponemos en escena aquí, siempre desde la comedia, ¿no? Siempre desde la comedia. El personaje es capaz de burlarse de sí mismo, es capaz de criticarse, de entender su situación. Entonces, un poco se pone esto en el ambiente, esta temática de qué es lo que realmente buscamos en el otro.
Hace un par de días yo conversaba con Mara, precisamente mi esposa, y hablábamos de un tema que tiene que ver en cierta forma con tu obra, y es cuánta gente sola hay en el mundo, ¿verdad? Cuánto hombre, cuánta mujer de las más diversas edades que no acaban de encontrar alguien con quien compartir algo más que sus cuerpos.
Sí, ¿no? Claro, compartir todo, la vida.
Con quien ser amigos o amigas, porque creo que el matrimonio tiene que tener esa base también, ¿no?
Claro,
una base donde la amistad entre ambos cónyuges sea una amistad viva y tengan cosas de qué hablar, como obviamente las tienen ustedes.
Y tengan una confianza, ¿no?, en el otro, saber que cuentas con el otro y que siempre. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, con Leo, que yo sé que siempre que él esté, va a estar bien las cosas.
¡Qué maravilla! Entonces, ¡Qué bien! No, sí, hay una estrofa de Martí que quizás ustedes recuerden. Yo sé de un pesar profundo
entre
las penas sin nombres. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Yo a veces he dicho, voy a reescribir esa estrofa y voy a insertar, en vez de la esclavitud, la soledad. La soledad de los hombres es la gran pena del mundo, ¿no?
Sí.
Porque incluso a veces, se lo decía Mara, estábamos conversando sobre esto, mujeres casadas que aparentemente son felices en sus hogares y que dice, y uno percibe a veces que las cosas no van bien, que se quedaron aspirando a algo que no llegó, ¿no? Y me parece que ahora esta cuestión de Facebook revela esa soledad en mucha gente que no se da cuenta
que la está revelando.
Que la está revelando, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Sí, sí. Incluso nosotros vivimos en un lugar, un edificio, en un condominio, donde hay 10 edificios, y yo converso mucho con las personas de ahí, ¿no? Y créeme que hay para hacer una novela de la soledad de esas personas.
Mira.
Incluso.
Y de distintas edades.
De distintas edades. Incluso una gran parte de esas personas se refugian en sus mascotas.
Ajá.
Sí.
El otro día yo presencié una escena de una viejecita, una señora, no tan vieja realmente, hablando con su perrito. Y, o sea, para mí fue muy fuerte humanamente, porque ella incluso daba, parecía una, no, que era una obra de teatro, una película, porque ella daba un tiempo,
¿para qué responde?,
que era el tiempo que ella sentía que el perrito le respondía, ¿no?
¡Qué maravilla!
Y de verdad que fue una escena sublime, muy conmovedora,
claro,
que para mí fue así que la expresión de la... Bueno, ella no está sola porque está con su mascota, ¿no?
Sí, pero...
Pero desde el punto de vista humano, así, yo decía, es un sustituto impresionante, pero hay muchos así. Y esto que tú decías, hemos conocido a muchas familias, muchas amistades nuestras, con sus parejas, que cuando empiezas a indagar y a conocer la interioridad de la pareja, es hay una soledad infinita.
Sí.
Como alguien dijo, estar a veces, estar mal acompañado, estar solo dos veces.
Claro,
¿no?
Sí, sí. Claro. Es una cosa tremenda. ¿Y por qué? Háblame del título. El último romántico, monólogo para un actor melancólico. Yo siempre me he sentido atraído por la palabra melancolía, ¿no?
Claro.
Porque guarda cierta aristocracia. Tristeza, pues ya la escuchamos a cada rato. Depresión, estamos hartos de escucharla, ¿no? Estrés, ¿qué te puedo hablar? Pero la melancolía tiene otra jerarquía.
Claro, la melancolía pertenece a este tipo de personaje que es como un caballero. Es como un caballero que es capaz de componer poesía a su manera.
Ajá.
Es como un caballero que viste con un traje, aunque sea viejo, sucio, pero se viste elegante.
Con dignidad.
Tiene elegancia.
Ah,
es un personaje que tiene su elegancia y su dignidad dentro de todo el contexto en el que está, ¿no? De soledad. Entonces, él tiene una melancolía implícita. O sea, el personaje tiene una melancolía que está reflejada en su forma de hablar, en sus versos, en sus recuerdos, en todo lo que él va acumulando en la vida, que son como intentos fracasados de encontrar el amor, ¿no?
Ajá.
A su manera lo está guardando todo esto.
¿Cómo juega el músico con el último romántico?
Bueno, el músico juega como músico,
ajá,
como actor,
¿ah, sí?,
y como compositor. Hay un texto en la obra que musicalizó, hace un bolero, Nietzsche no lo he escuchado todavía porque anoche me lo presentó, que es delicioso, un texto de la obra que es un bolerón, pero está divino. Entonces lo hemos incorporado y juega con toda la apuesta, está como compositor, como músico.
Y como interlocutor.
Exactamente. Y entonces estamos trabajando
en la escena.
Tienes que ver esa obra, te va a encantar, porque estamos trabajando con mucha música cubana tradicional.
Qué bonito. Bonito,
mucha música cubana tradicional,
qué bonito.
Que se canta en vivo, y entonces le da un toque, le da una magia al espectáculo, y ese músico en vivo con usamos dos instrumentos, el clarinete,
ajá,
y la guitarra.
Qué bien.
Y arrancamos con un solo clarinete tocando Ginger Guma.
Mira eso.
La Buenas Noches, que es divino eso.
Qué bien, qué bien. Ustedes saben que hace tiempo yo leí, y no sé ahora quién lo dijo, no sé si fue Freud o Jung, no sé, leí una definición de la melancolía que no he olvidado, donde este hombre decía que la diferencia entre la tristeza y la melancolía es que la persona triste sabe por qué está triste.
Oh.
Pero el melancólico llega el momento en que ya no sabe por qué está triste. Es una tristeza
perenne,
sí, como sí, que innata, una cosa crónica,
sí,
¿no?
Crónica.
Y yo he pensado siempre que dentro de muchos cubanos que parecen fiesteros y burlones, incluso a veces un poco groseros, hay un elemento melancólico que ellos a veces no reconocen como tal, pero muy vivo, ¿no? Y me ha impresionado siempre, por ejemplo, que Ignacio Cervantes, el gran compositor cubano del siglo XIX, que escribió esas danzas maravillosas, las personas que lo conocían decían que era un hombre muy afable, muy sociable, pero que en el fondo de él era obvia la melancolía.
Claro,
¿no?
sí, la melancolía también está relacionada con todos los poetas, la poesía modernista.
Claro.
Entonces,
claro,
también tiene algo que ver allí con eso.
El último libro de Carlos Ripoll, el experto en cuestiones martianas, de quien hablé mucho hace unos días, su último libro se titula Martí y la melancolía.
Claro.
¿No? Es un mal
necesario para escribir tan
posiblemente
semejante.
Posiblemente. Mira, cuando mi mujer y yo presentábamos aquí los festivales Ernesto Lecuona, yo entrevisté a muchos amigos de Lecuona y amigas de los amigas de los años 20 y 30, todas coincidían en que era un hombre triste. Un hombre sociable, caballeroso, agradable, pero que era un hombre triste. No era un hombre...
Hay una historia muy hermosa que yo cuento. ¿Sabes que en las historias a veces uno... yo no me complico mucho con el nombre porque... A veces la historia tergiversa y se cree que es de uno o de otro. Mm. Yo la cuento como la historia de un actor. Ajá. Un actor cómico que fue al psiquiatra. Él fue a una ciudad donde no lo conocía mucho la gente. Ajá. Y fue a un psiquiatra, un famoso psiquiatra. Entonces él fue a verlo por su melancolía. Mm-hmm. Entonces, que era una cosa diferente a la depresión realmente. Y el psiquiatra le dijo, mire, está aquí. Esta noche se presenta un gran comediante que usted lo que hace es reírse, porque esa melancolía hay que romperla con la alegría, con la risa. Fulano de tal es él. Y él dijo entonces, bueno, si mi solución es fulano de tal, no tengo solución.
Yo soy fulano de tal. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Es que mira, pasa, recuerdo ahora que hemos hablado aquí también de eso, los cómicos. Hay quien cree que los cómicos siempre son felices y siempre están alegres. Uh-huh. ¿Eh? Leopoldo Fernández, fuera del escenario, era un tipo más bien seriote y callado. Dicen que Castor Bispo, el autor de los libretos maravillosos de La Tremenda Corte, uh-huh, era un tipo muy serio. No tenía nada de payaso. ¿Por qué no nos lees, Leo, la descripción que hay en la nota de prensa de la obra de Nietzsche? Me parece que es hermosa y que los oyentes en Cuba van a disfrutarla.
Bueno, dice acá, cubanía, romanticismo y comedia. Uh-huh. El último romántico narra en primera persona los deseos y frustraciones de Catalino, un hombre atípico, inocente, inteligente, con gran sentido del humor y mucha fe en el amor, que sin embargo, fracasa en sus intentos de encontrar pareja. Uh-huh. Cubanía, romanticismo y comedia son los tres ingredientes de este espectáculo que te hará reír y reflexionar sobre lo que verdaderamente necesitamos para amar y ser amados. Ideal para disfrutar en este mes donde el amor se manifiesta y los solitarios andan sueltos buscando compañía.
¡Qué bien! Yo creo que hay tanta gente que anda buscando compañía. De veras. Yo creo que es un drama silente. Y quizás es un drama que abarca al mundo entero, pero que antes no se comentaba con la facilidad que se comenta.
Sí, ahora incluso hay páginas para eso, o sea, y ahora es más abierta el comentario de que estoy sola y necesito pareja, hay páginas para buscar pareja.
No, y por edades. Si usted es mayor de 50,
sí.
En nuestra página de internet podemos ayudarlo a encontrar pareja, ¿no?
Sí, claro.
Y a veces yo creo, no sé, Nietzsche, tú que eres mujer, Leopoldo y yo podemos tener otra impresión, pero de que a ustedes les resulta todavía más difícil que a nosotros, ¿no? Porque el hombre a veces satisface ciertas necesidades de una manera más sencilla.
Bueno, a mí realmente me resultó difícil porque después que ya estaba con Leo todavía no lo encontraba.
¿Te resultaba difícil?
Encontrarlo a él ya estando con él.
¿De verdad? Estaba oculto en él mismo.
Estaba bloqueado para mí. Entonces, eso me parece que es difícil.
¿Y crees que ya lo encontraste?
Yo creo que ya estoy en el camino.
Bueno, yo creo que ya estoy yo en voy el camino. A dejar que en este programa se escuche solamente esa versión. Yo la mía me la voy a reservar para otro momento.
Un día que tú vengas solo, hablamos de eso, ¿te parece bien? No, me parece, de veras. Y esta cuestión de lo que necesitamos para amar y ser amados, porque a veces también lo que sucede es que la persona no se da cuenta de que ella no está ofreciendo a la candidata o al candidato lo que hace falta que ofrezca para que esa persona reaccione,
claro,
¿no?
Es que es como una cosa mágica que tiene que darse de ambos lados, ¿no? Como que ambos lados tienen que hacer clic ahí y ceder en las cosas que sobren y ajustar lo que falta. Entonces, uh-huh. Es un proceso, creo que complicado, pero cuando hay un imán allí, bueno, funcionan.
Yo en este momento de mi vida, a mis 63 años, aunque parece que tengo 37,
me lo ha dicho. Me he quedado boquiabierto.
Yo realmente, tenemos un canal de YouTube donde hablamos a la pareja.
Ahora somos youtubers.
Y yo pienso que lo que pasa es que, en mi experiencia, por la de mis amigos, por lo que he visto, lo que he leído sobre esto, subestimamos la importancia que tiene la pareja.
Ajá.
Y yo de esta perspectiva actual, te lo digo así con toda honestidad, pienso que una de las cosas más importantes, más que los hijos, más que los amigos, más que miles de cosas en la vida cotidiana, es la pareja. Mm. Y la subestimamos. Mm-hmm. No la valoramos. Y lo que te decía ahorita, medio en serio, medio en broma, por ejemplo, yo hace poco lo puse en Facebook. Uh-huh. Quizás este sea el momento para mí, uh-huh, de menor nivel de vida en cuanto a economía.
Ajá.
Pero sin embargo, te puedo decir así que es el momento más importante de calidad humana de vida.
Qué hermoso. Me alegra mucho saber eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hacerla escuchando una canción titulada precisamente Calle Melancolía. Aquí.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amor, amor, amor. nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor,
amor, dulce amor,
nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor,
amor, dulce amor,
nació de Dios para los dos, nació del alma.
Sentir que tus besos se anidaron en mí, palomas mensajeras de luz.
Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor,
amor,
nació de ti, nació de mí.
Amigos, son Idy Gourmet, la gran cantante norteamericana, acompañada por el trío Los Panchos, interpretando Amor, 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 una canción mexicana que desde mediados del siglo pasado hizo época en todo el mundo. Llegó al cine norteamericano y a partir del cine norteamericano fue traducida, bailada, cantada, aplaudida internacionalmente. Hoy tenemos aquí, como ya todos ustedes saben, a nuestros amigos Nitzi Grau y Leopoldo Morales, que han venido a hablarnos de dos proyectos hermosísimos. Primero, la presentación de esa obra que va a tener lugar el próximo viernes, después, al día siguiente del Día de los Enamorados, y ahora vamos a hablar de un libro que también acaba de publicar Nitzi. Pero quiero, antes de seguir, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora. Qué gusto nos da siempre tenerla ahí. Y a mi amigo Raúl Tápanes Estrella, que está como operador. Qué gusto me da también verte ahí, Raúl. Es un placer trabajar con ambos. Ya saben, si quieren escribirnos, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Leopoldo, antes de seguir adelante con el libro de Nitzi, ¿por qué no vuelves a dar la información del sitio donde va a estrenarse esta obra el viernes, la hora, etcétera?
Bien, esta obra, El Último Romántico, que es una obra que es escrita por Nitzi, actúan Pepo Herrera y Leandro Peraza, dirigida por Leopoldo Morales, quien les habla, se va a estrenar el viernes 15 de febrero, este viernes, próximo viernes. Ajá. En un lugar que se llama Estación 28. Es un lugar que está en la 91 del South East, segunda calle. Ajá. Miami 33133. Repito, 91 del South East. Ajá. Calle 2, Miami.
Bien.
En Downtown. Hay parqueo, es un lugar maravilloso, un cafeteatro, pueden bailar, pueden ver la obra, pueden tomarse un traguito y compartir entre amigos.
Qué bonito, qué bonito. Nitzi, el libro. Amigos, aquí tengo en mis manos, Nitzi ha tenido la gentileza de regalarme un ejemplar de este libro suyo que va a presentarse, que acaba de aparecer, de editarse, ¿no? Y el libro es hermoso, hermoso. No lo he leído, pero la portada es una portada bien hecha, con una fotografía impresionante de Nitzi, con un buen tamaño de letra, en un buen papel. Da gusto que le regalen a uno un libro como este. Háblanos un poco de este libro, Las manos de Leiri y otras astillas.
Bueno, el libro resume la historia de las obras que he escrito aquí desde que llegué a Miami hace 3 años. Uh-huh. Al mismo tiempo es un poco resumen de lo que he ido pasando yo también, ¿no? Un poco por todos los estadios de la primera obra. Es una obra cuestionadora, es una obra que se llama Las manos de Lady Macbeth.
Que se presentó aquí hace un año o algo de eso.
Se presentó aquí. Claro. Todas las obras que están allí se han presentado ya
aquí, en Miami.
Aquí en Miami, ajá, menos el último romántico, que es la que vamos a estrenar ahora.
Bien.
Entonces, es el resumen de esa historia de microtextos, que es un tipo de teatro que tiene mucho que ver, según mi criterio, con los tiempos que corren, tiempos en los que la gente siempre tiene como demasiadas cosas que hacer, y el teatro grande, aunque yo admiro y respeto mucho el gran teatro de las grandes salas, a veces no se ajusta a esta dinámica, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, si tienes 15 minutos, no importa si estás con tenis, si estás con ropa de trabajo, puedes pasar, si tienes poco dinero, puedes pasar, si tienes, no es un teatro grandilocuente, es un teatro corto, es un teatro corto de a corta distancia, un teatro donde están expuestos los sentimientos de los actores muy cerca de ti, en un lugar tan pequeño tal vez como esta cabina.
Ajá.
Entonces se siente al actor, se siente la propuesta, se siente al dramaturgo, es muy cercano. Me gusta mucho siempre analizar el microteatro, no como un teatro de pequeña calidad, de corta calidad, sino como un teatro corto donde se sintetizan grandes ideas y grandes momentos, tanto del actor como del director como del dramaturgo. Pienso que es más difícil escribir obras cortas que obras largas.
De veras.
Porque no tienes demasiado espacio para explicar las cosas. Entonces tienes que explicar, pero al mismo tiempo tienen que suceder las cosas,
claro,
y tienen que resolverse,
claro, claro,
delante del espectador.
Claro. No, definitivamente la sociedad actual, y no solo en Estados Unidos, sino en otros países, está apostando por la brevedad, porque son sociedades que viven deprisa.
Deprisa.
Deprisa, ¿no? No hay mucho tiempo para uno sentarse. Pasa con la literatura, ¿no? El fragmento, está de moda el fragmento en la literatura.
Sí.
Ya sentarse a leer una novela de 400 páginas es poco menos que imposible.
Sí.
De manera que hay muchos escritores escribiendo libros hechos de fragmentos que giran a veces en torno a un solo tema, pero que no tienes que leer un capítulo completo ni leer el libro para tú recibir algo de él. Hay, por cierto, un filósofo coreano, si no me equivoco, que habla mucho de esto, de nuestra percepción del tiempo, cómo ha cambiado en los últimos años. Y lo más curioso es que escribe a base de disparos. Disparos verbales. Las frases no tienen más de 3, 4, 5 palabras, punto y seguido. 3, 4, 5 palabras, punto y seguido, ¿no? Es decir, que la forma de escribir refleja esa percepción del tiempo que él tiene y que tenemos nosotros, de que el reloj va más rápido en los tiempos estos que nos ha tocado vivir, ¿no?
Bueno, hay un importantísimo dramaturgo, actor, psicoanalista, psiquiatra, discípulo de Jacobo Moreno en el psicodrama, que recién falleció. Lo conocimos en Cuba y nos hicimos amigos de él, Eduardo Pavlovsky. Eduardo Pavlovsky tiene unos textos que responden a esa filosofía que decía el coreano.
Sí.
Se llaman textos balbuceantes.
Mira.
Que son impresionantes.
Mira, sí, claro.
Y bueno, retomando lo que decía Nixie, yo confieso que en su momento no subestimaba, pero no creía mucho en el microteatro. Pero una vez que ya comenzamos a hacer microteatro, creo que es un ejercicio maravilloso para un dramaturgo resolver una historia. Contar una historia en 15 minutos bien contada, difícil.
Claro.
Lograr resolver escénicamente en 15 minutos de forma atractiva una historia es difícil, es un reto. Y bueno, la posibilidad que tienen los actores de que a veces hacen una obra y dan 8 funciones. En micro, un actor la primera semana puede que haya hecho ya 40 funciones. Entonces esa magia que sedimenta los personajes se logra en el microteatro. Es un género maravilloso que en este momento defiendo. Invito a todos los directores, actores y dramaturgos a que lo abracen como medio de expresión.
Y otra característica ahí interesante es que siempre el microteatro se desarrolla en espacios alternativos, o sea, espacios que tal vez no fueron concebidos para el teatro. Esto viene de España. El movimiento de microteatro surge en un prostíbulo.
Recuerdo. Yo leí esa noticia en El País hace muchos años, ¿no?
Sí, y ese prostíbulo, los cuartos del prostíbulo lo convirtieron en pequeñas salas de teatro. Pero ese ha sido como el sello del microteatro, que se desarrolla en espacios alternativos. Por ejemplo, aquí, uno de los espacios que hay son contenedores.
Lo sé.
Donde la gente entra y allí dentro de un contenedor.
Donde caben, ¿qué? 20 personas a lo sumo.
Donde caben 20 personas a lo sumo cuando estás soldado. Repleto, sí. Tienes a 20 personas, pero es algo interesante como propuesta para la persona que actúa y al lado de las 20 personas, porque no hay un espacio que sea el escenario.
Y para el público también, porque si esa persona está tan cerca de ti, lo ves respirar, lo escuchas respirar, claro. Lo ves sudar a veces y te está hablando a ti.
Claro, claro.
Están todos encerrados
y a veces,
en una situación.
A veces claro. A la gente, por ejemplo, tú empiezas a tener en cuenta esas reacciones del público. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que cuando la luz, como es un contenedor, cuando la luz estaba prendida sobre el público, la gente le costaba más trabajo reírse. Entonces empezamos a manejar esas cosas como de la psicología del espectador.
Claro.
Ya otra vez, por ejemplo, Leo hizo una obra donde se representaba un tren de los emigrantes que pasan a través de la frontera de México y el contenedor se convertía en un tren, pero la gente quedaba dentro del tren.
Ajá, ajá.
Entonces las puertas se cerraban, los actores se quedaban colgados en la puerta y la gente no podía salir. Entonces la gente sentía el encierro, el público sentía el encierro de estar en ese tren y no poderse bajar, que era lo mismo que le pasaba a los inmigrantes, ¿no? Entonces empiezas a jugar con estas cosas que son novedosas para el creador también, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que la calidad de una obra no está en la extensión. Yo sé que es maravilloso encontrarse uno con una novela de Tolstoy o con un poema, Alturas de Machu Picchu, de Pablo Neruda, ¿no? Y leerlo. Pero yo creo que los japoneses, y voy a inclinarme por un tema que siempre toco, los japoneses escriben poemas maravillosos en 17 sílabas.
Uh-huh.
17 sílabas. Y dicen cosas que nosotros, para decirlas, necesitamos 40 versos.
Claro.
Nos damos cuenta inmediatamente que somos un exceso, porque no hacen falta 40 versos para decir lo que ellos pueden decir en 17 sílabas.
Bueno, yo hago una historia. ¿Sabes cuánto historia, narrador?
Sí, lo sé.
Bueno, hay una historia que dice que en una ocasión le preguntaron a un gran orador, ¿En qué tiempo usted puede hacer un discurso de 10 minutos? Y él dijo, no, un discurso de 10 minutos me tomaría un mes hacerlo. Uh-huh. Y un discurso de 20 minutos, no, en 15 días. Y un discurso de media hora, no, podría hacerlo rápido, en 10 minutos. Y un discurso de muchas horas, podría empezar ahora mismo.
Claro.
Porque sí. Decir mucho en poco es complicado.
Claro que es complicado, ¿no? La brevedad a veces es una cosa muy, muy difícil de alcanzar, ¿no? Yo, cuando oigo a los cubanos que regresan a la isla y que vuelven a Miami quejándose de que ya aquello no es lo que ellos esperaban que fuera, incluso cubanos que se fueron hace 10, 15 años, que regresan y de repente no saben qué ha pasado. Claro, parte de lo que ha pasado es que se han expuesto al extranjero, a lo que pasa fuera
claro,
de allí.
Le ha pasado a ellos.
Y ya no pueden impedir comparar lo que ven en el extranjero, el tamaño de una carretera del sur de la Florida, con el camino que pasaba delante de su casa en Palma Soriano, en otras palabras, ¿no? Y es curioso porque definitivamente yo tengo la impresión de que esas personas no se dan cuenta de lo que sucede. Pero hay un poema japonés, y ahí es donde iba, hay un poema japonés que dice lo siguiente. Kioto, amigos que me escuchan, como saben, es la segunda ciudad más importante de Japón, ¿no? Y el poema japonés, traducido al español, solo dice lo siguiente. Menciona un pájaro que es el cuco, ¿no? Y dice, aún en Kioto, si oigo al cuco cantar, añoro Kioto. ¿Eh? Es decir, digamos, aún en el valle de Yomurí, si oigo al sinsonte cantar, añoro Matanzas o añoro el valle de Yomurí.
Claro.
Es decir, aunque esté en el lugar, no es el lugar. Ahora, ¿qué necesita un occidental para decir eso? 10 sonetos, un canto enorme a Matanzas, yo qué sé. Ellos en 3 versos, en 17 sílabas, lo dicen, ¿no? Por ejemplo, aún en Cuba, si oigo al no sé qué cosa cantar, añoro Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba está más en el canto del pájaro que a su alrededor. Que a su alrededor, ¿no? ¿Por qué no nos lees la descripción que tienes ahí del libro, que me parece también muy interesante, Nietzsche?
Claro que sí. A ver. Vivimos en un mundo que se autorretrata a través de discursos cortos e inmediatos. Uh-huh. a este mundo se ajusta el concepto de microteatro. Un público menos formal, más cotidiano, más cercano al actor, impone un lenguaje nuevo que se convierte en reto para los dramaturgos, los directores y los actores. Contar historias cerradas en 15 minutos, transmitir esa historia con toda la verdad a un espectador que siente hasta la respiración de los intérpretes, armar una apuesta en un espacio pequeño que implica renunciar a las grandes escenografías, maquillaje, vestuario, crear con poco. Aparentemente sencillo, pero en realidad una carrera de obstáculos creativos. El primero que se lanza al ruedo es el dramaturgo, normalmente desde una hoja vacía y con el objetivo de llenar un cuarto, un contenedor, un lugarcillo aparentemente inocente que lo espera. En competencia, además. ¿Cómo atraer a ese espectador desorientado que llega y elige una propuesta entre las demás? Un verdadero reto.
Qué bien. Qué bien. Sí, es un verdadero reto, ¿no?
Sí, sí, un reto.
¿Qué es un monólogo? Es decir, en este tipo de teatro, es una... Y ahora estoy pensando también en el de Catalino, por supuesto, ¿no? ¿Cuán difícil es escribir un monólogo? ¿No es simple y llanamente una persona hablando consigo misma o con el silencio o con un interlocutor que uno no ve o con el público? ¿Dónde está la clave de un monólogo?
Bueno, para mí la clave de un monólogo está en que tiene que existir un conflicto. Si no existe un conflicto, deja de ser un monólogo y se convierte en un discurso. El personaje...
¿Un conflicto consigo mismo?
Un conflicto consigo mismo. Bien. O un conflicto con el mundo que expresa el actor en el monólogo. O sea, para mí lo que diferencia el monólogo de un simple texto o un discurso que un personaje pueda hacer es que el personaje tiene dos fuerzas antagónicas. O sea, el personaje quiere y no puede, o el personaje tiene una necesidad dramática que no puede cumplir, o el personaje quiere y no quiere. O sea, el personaje tiene dos partes.
Hay un debate.
Hay un debate. Ajá. Hay un debate y el delante del espectador lo que se expone es ese debate. Ese para mí sería dramatúrgicamente como la clave de escribir un monólogo. No se trata de poner a hablar a alguien delante de un, de un público.
O contar algo.
O contar algo, simplemente porque si tú llegas y dices, todo está bien y yo soy feliz, el público se para y se va. El público... le interesan los conflictos y el conflicto es lo que define al teatro. Entonces, por eso se dice que drama es acción. El drama significa acción y acción significa conflicto. En cuanto a los términos del dramaturgo. Entonces, el personaje que está ante ti le tiene que faltar algo. Y eso que le falta al personaje es lo que mueve al público para entender e identificarse,
claro,
con él, ¿no?
Porque, o sea, aquí no le falta algo.
Aquí no le falta algo. Claro. Entonces, ese personaje que está ante ti tiene una necesidad dramática que para nosotros los que escribimos, necesidad dramática significa una necesidad que él no puede resolver. Entonces, es esta, ver al personaje debatirse en ese conflicto, tener una necesidad que no puede resolver, es lo que resulta interesante para el espectador.
Bien, Leo.
Y entonces, bueno, de esta, ella habló desde la perspectiva de la dramaturgia del dramaturgo.
Sí.
Porque está la dramaturgia del dramaturgo, la dramaturgia del actor
y
la,
y el director,
y la dramaturgia del director. Entonces, estos dramaturgos nos muestran un monólogo.
No.
Pero cuando uno lo recibe como director, se da cuenta que además de un monólogo es unipersonal. Unipersonal es cuando este personaje que tiene todos estos conflictos comienza a incorporar otros personajes que ahí tiene uno que resolver como director en su dramaturgia como el actor. Creas con el actor el personaje de Catalino, pero Catalino a su vez en esta obra incorpora a una mujer que tiene la bemba colorada, incorpora a un mulatón que saca un machete, e incorpora a una sandunguera bien cubana, incorpora a varios personajes que uno en esa dramaturgia que ya no suelta así tiene que resolver como director, como el actor.
Ajá.
Y empiezas a componer ya a partir de esta dramaturgia que te dan el dramaturgo, la dramaturgia tuya como director.
Y a distinguir a cada uno de esos personajes que están en un solo.
Exactamente, claro. ¿Cómo habla este? No, aquí no. Es así. Entonces, es la riqueza de esta dramaturgia del director enfrentada a la dramaturgia de estos dramaturgos que nos ponen la vida a veces en apuro.
¿Y tienes que hacer mucho con el actor o hay actores que leen aquello y se dan cuenta inmediatamente de muchas de las cosas que tienen que hacer para que ese monólogo sea algo entretenido y algo dramático en el sentido más alto de la palabra?
En mi caso particular, que soy un director que ya cuando me enfrento al actor, tengo todo definido como yo quiero que sea. Ajá. Entonces yo no soy un director que improvisa con los actores buscando. No, yo quiero este así. Y bueno, siempre hay posibilidades de búsqueda.
Es un
con
poco flexible. Claro. ¿Eh? Hay cierta flexibilidad.
Pero no tanta. Sin ser un dictador, que son los seres más detestables de esta época contemporánea y de todas las épocas. Ajá. Pero sí, o sea, tengo definido. Quiero que sea la negra sea así, el mulato así, esta persona así, este momento así.
Qué bien. ¿Dónde va a tener lugar la presentación de tu libro? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Bueno, la presentación de este libro se va a hacer en la sala Artefactus, que es una sala que está en Kendall, donde siempre trabajamos, porque además el libro está editado, está impreso por Artefactus Press, que es una pequeña editorial que tiene una colección de teatro, que es de ellos mismos. Esto va a ser el miércoles 20 de febrero a las 8 de la noche. Quiero decir que va a ser no solamente la presentación, sino que va a haber teatro, vamos a tener una lectura dramatizada por Belkis Proenza y Leandro Peraza, el mismo actor del Último Romántico, dirigida por Leo. La presentación va a estar a cargo de dos actores cubanos, que son Gianni Martín y Eddie Díaz Souza. Y va a haber también música de Pepo Herrera, va a haber vino, va a haber la presentación de un video donde han participado actrices cubanas como Larisa Vega, que son muy conocidas y muy buenas amigas y actrices. Y entonces vamos a poner todo esto esa misma noche. Va a ser una noche de entrada gratuita de amigos, donde están invitados todos los que quieran. Ojalá pudiéramos hacer en algún momento esta presentación también en Cuba.
Y yo no quiero terminar este programa sin decir que es un lujo para cualquier director de este mundo trabajar con los textos de este excelente dramaturgo.
El hombre enamorado.
No es malo esta pareja. No es malo, tienen tantas cosas que hacer. Señores, es un gusto tenerlos siempre aquí. Es un gran placer. Mucha suerte. Y creo que esta vez yo por lo menos. Voy a invitar a mi mujer para que vaya conmigo también, pero voy a estar en la presentación del libro y quiero ir a ver también ese monólogo.
Ojalá que algún día te tengamos ahí en el público.
Va a ser un placer.
El monólogo va el 15, el 22 de febrero también, el 1 de marzo y el 8 de marzo.
Es decir, la obra de teatro va a tener lugar varios días.
Cuatro viernes seguidos.
Cuatro viernes seguidos.
15 de febrero, 22 de febrero, 1 de marzo y 8 de marzo.
Fantástico. La presentación, una sola noche.
Una sola noche.
Bien.
Amor eterno que no se acaba. Amores tibios que no aman nada, amor fingido, amores necios, amores locos y amores cuerdos. Yo he visto amores recién nacidos con un sabengue en el ombligo, amor en huelga de agua y vino, y he visto amores pintándose la cara de olvido. Hay amores que luchan, hay amores que esperan, yo he visto amores que lloran.
Hay amor que gobierna y hay amor que se entrega.
Y así, amigos, con Juan Luis Guerra interpretando Amores, vamos a poner fin al programa de hoy. Hay que darles las gracias una vez más a Nitzi y a Leopoldo por venir a hablarnos de estos proyectos tan personales y tan hermosos, ¿eh? Proyectos que nos asoman a mundos nuevos y enriquecen nuestra percepción del teatro actual. Un teatro que sigue siendo un espejo al que no cesa de asomarse, feroz o risueña, la vida. Hasta pronto.
Yo he visto amores en autoexilio, purgando besos que se han bebido, amor rastreado por los gemidos, y he visto amores que no saben de amor, y te digo, hay amores que luchan, hay amores que esperan, yo he visto amores que lloran,
hay amor que gobierna y hay amor que se entrega.